Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, por poco digo subiendo la cuesta del lunes porque me pierdo donde
casi,
estoy.
Casi, casi.
Casi, casi. Hoy es miércoles.
A mitad, ¿verdad?, de camino ya.
Miércoles 11 de febrero del 2015.
Asimismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio, Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ya yo me adelanté con el mío, con el buchito de café.
Yo también con esa tacita caliente y comiente sabrosa. Buenos días de parte de Danilo Fuentes Cortés, en el control del sonido tempranero, en la producción de Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasan inmediatamente con Moisés López y los titulares.
El escritor cubano Ángel Santi Esteban fue trasladado desde la prisión de Jaimanitas al cuartel general de la seguridad del Estado. Estados Unidos confirma la muerte de una rehén estadounidense que hacía labores humanitarias en Siria. Anuncia el gobierno de Venezuela una liberación parcial del mercado de cambio de divisas. Y el presidente Barack Obama discutió por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin la escalada de violencia en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El escritor cubano Ángel Santi Esteban Prax fue trasladado el sábado 7 de febrero desde la prisión de Jaimanitas a Villa Maristas, el cuartel general de la seguridad del Estado, según da a conocer su blog Los Hijos que Nadie Quiso.
Las personas encargadas del blog indican que el traslado se debe a las denuncias que Santi Esteban ha venido haciendo sobre las condiciones en la unidad de guardafronteras, donde estaba sufriendo prisión de una condena de 5 años.
La denuncia más reciente tenía que ver con lo que el escritor llamó mano de obra esclava, al describir la situación de 7 presos sometidos a trabajar en labores de mantenimiento desde el amanecer hasta la madrugada.
El activista de la Alianza Democrática Oriental, Osnier Rodríguez Espinosa, fue citado y amenazado este martes por un oficial de la policía política en Antilla Holguín. Escuchemos.
Fui citado pasado alrededor de las 10:30 de la mañana por el jefe de enfrentamiento de la ciudad de Letal y Borrego Peña. Al llegar al cuartel, el que me entrevistó fue un oficial de la ciudad de Letal llamado William, que me amenazó diciéndome que él no le daba la gana de que yo asistiera a más ninguna actividad de aquí de la Alianza. Entonces yo le respondí que yo sí iba a seguir asistiendo a las actividades. Entonces parece que se incomodó y entonces tiró un golpe sobre la mesa, empujó el muro y se puso enfrente a mí de una forma provocadora, casi muy directa, en ya que me iba a golpear. Me ofendió y me dio un bando de cosas ahí que típicamente él me dio no cabía en esa oficina. La situación 10:30 fue hasta ahora mismo, casi se puede decir, en la planta alta de la seguridad del Estado, en la oficina de la seguridad del Estado de arriba. Sí, solamente para amenazar nada más. Y que él me iba a citar cada vez que le daba la gana a ellos, porque ellos son los que mandaban. Ya casi ya al punto de irme, él manifestó que a él no le importaba que nosotros diéramos la denuncia sobre su persona. Es decir, que a él no le importa que nosotros denunciemos al mundo lo que está pasando.
Estados Unidos confirma la muerte de una rehén estadounidense que realizaba trabajo de ayuda humanitaria en Siria. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca confirmó este martes la muerte de una trabajadora de ayuda estadounidense tomada en rehén por el grupo terrorista Estado Islámico en Siria. En un comunicado, después de notificar a sus padres, la Casa Blanca expresó las condolencias a los padres de Kayla Mueller, de 26 años. Es con profunda tristeza que nos hemos enterado de la muerte de Kayla Jean Mueller. En nombre del pueblo estadounidense, Miguel y yo expresamos nuestras profundas condolencias a la familia de Kayla, sus padres Marja y Carl, y su hermano Eric y su familia, dice el comunicado firmado por el presidente Barack Obama. Mueller estaba en Siria realizando trabajo de ayuda humanitaria cuando fue secuestrada el 4 de agosto de 2013, cuando salía de un hospital en Alepo. El grupo militante Estado Islámico había dicho el viernes que Mueller, de Prescott, Arizona, murió en un ataque aéreo llevado a cabo por Jordania, pero el gobierno jordano desestimó la declaración como propaganda criminal y Estados Unidos había dicho que no había recibido evidencia o confirmación, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente a las 5 o 6 minutos, el FBI investiga a un grupo de hackers que se infiltraron en la cuenta de Twitter de la revista Newsweek y enviaron amenazas a la familia del presidente para Obama, así como a otros ciudadanos estadounidenses. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
Hackers que se autodenominan Cyber Califato amenazaron al presidente estadounidense Barack Obama y a su familia al tomar el control de la cuenta de la revista Newsweek en Twitter. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el FBI investiga el incidente.
I don't have any response to the claims that are made by these hackers. I can tell you that we've seen a number of high profile incidents in recent months where media organizations and
no tengo ninguna respuesta a las pretensiones de estos hackers. Hemos visto numerosos incidentes de alto calibre en los meses recientes donde medios de comunicación y otras organizaciones importantes se han visto involucrados de alguna manera o sus sistemas de computación han sido afectados. Esta particular intromisión está siendo investigada por el FBI. El grupo se adjudicó la responsabilidad de la intrusión el mes pasado de las cuentas en Twitter y YouTube del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en Oriente Medio. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El gobierno de Venezuela anunció la liberación parcial del mercado de cambio al crear un nuevo mecanismo de compra y venta de divisas a través de operaciones de bolsa y de bancos, medida que los analistas estiman será insuficiente en esta economía ávida de moneda dura.
El nuevo esquema incluye la unificación de los sistemas complementarios de adquisición de divisas en un mecanismo único de subasta denominado SICAD, cuya tasa inicial será de 12 bolívares por dólar.
También se creará un sistema marginal de divisas que operará a través de la banca pública, las casas de cambio y los operadores de valores, llamado SIMADI, y sujeto a la oferta y la demanda.
Esta medida, que no modifica el esquema vigente de tres tipos de cambio oficiales y uno negro, busca reducir el pesado déficit fiscal de alrededor de 20% del Producto Interno Bruto.
El presidente Barack Obama llamó por teléfono el martes al mandatario ruso Vladimir Putin para discutir la escalada de violencia en el este de Ucrania y lo instó a llegar a un acuerdo de paz. Obama subrayó el creciente costo humano y la importancia de que el presidente Putin aproveche la oportunidad que presentan las actuales conversaciones entre Rusia, Francia, Alemania y Ucrania para alcanzar una solución pacífica.
La llamada se produce poco después que Ucrania y los separatistas prorrusos acordaron un alto al fuego y la retirada de armamento pesado durante las negociaciones de paz celebradas en Bielorrusia con la mediación de Rusia y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
El presidente Obama reiteró su apoyo a la soberanía ucraniana y afirmó que si Putin continúa sus acciones agresivas en Ucrania, como el envío de tropas, armas y fondos a los separatistas, el costo para Rusia aumentará.
Exactamente a las 5 o 10 minutos, Estados Unidos cree que unos 20.000 extranjeros de 90 países se han trasladado a Siria para combatir junto al grupo Estado Islámico u otras bandas extremistas.
La estimación es ligeramente más alta que la prevista hasta ahora de 19.000 extranjeros, según el Centro Nacional de Antiterrorismo, el NCTC.
El ritmo de llegadas es sin precedentes al hacerse una comparación con otras zonas de conflicto como Afganistán y Pakistán, Irak, Yemen o Somalia, dijo Nicolás Rasmussen, director del NCTC.
Al menos 3.400 de esos combatientes extranjeros son de países occidentales. Entre ellos unos 150 estadounidenses, dijo Rasmussen.
Exactamente a las 5:11 minutos, y Human Rights Watch denunció que Corea del Norte está fortaleciendo su control sobre el flujo de información para impedir la diseminación de noticias sobre la deplorable situación de los derechos humanos en el país asiático.
Además de censurar y dominar los medios de prensa, el gobierno comunista castiga a las personas que realizan llamadas telefónicas sin permiso y aumentó los controles en la zona fronteriza.
El gobierno está castigando a los ciudadanos norcoreanos que usan proveedores chinos de teléfonos o de telefonía celular para llamar a China o Corea del Sur, indicó Human Rights Watch.
La entidad pro derechos humanos agregó que Kim intenta silenciar cualquier tipo de noticia sobre los perversos y sistemáticos atropellos a los derechos del pueblo norcoreano.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando junto a ti con muchísimo placer. Este miércoles, a través de Lucy García y Moisés López, Danilo Fuentes Cortés en el control del sonido, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, para esta media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos por acá conversando temas variados con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia dicen.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
tiempo para Cuba. A continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico ha continuado profundizándose y ahora su presión mínima ha llegado a los 989 hectopascal, con el desarrollo de dos frentes fríos y una onda prefrontal que está afectando la República Dominicana. El primer frente frío se extiende sobre el sur de las Bahamas y las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, y el segundo frente frío domina la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Para Cuba, hoy tendremos un día invernal con poca nubosidad. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:16 minutos de la mañana en nuestros relojes. Está en sintonía con Radio Martí, tu revista Tempranito y de mañana. Siempre contigo de lunes a viernes y de 5 a 9 con las últimas noticias. Nuestras secciones variado de interés. El tiempo para Cuba. Las noticias deportivas a partir de la próxima media hora. Estaremos conversando con Lucy. Así que mantenga la sintonía. Claro, todo esto matizado con un poquito de la buena música. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Pasamos con Lucy ya? ¿Really? Buenos días, Lucy.
O sea, aquí estoy, por si... Sí.
Ve que me cambiaron la bola, me tiraron una curva.
Pelotero la bola, paquitipa. Sí. No importa, pelotero la bola. Fíjate que vamos a hablar un poquito de la hija de Whitney Houston, sí, que precisamente como hoy se cumple el tercer aniversario de la muerte de su madre, pues aparentemente han salido muchos rumores y especulaciones de que sería desconectada en el día de hoy, que es el aniversario de la muerte de su mamá. Pero tanto la familia como su padre ha salido a pelear por este rumor, ¿no? Dicen que ellos consideran ofensiva las noticias que se están publicando de que la vayan a desconectar.
Sí, escuché algo de eso ayer, Lucy.
Es muy significativo, noticias, pero la pareja lo niega. De todas maneras, sí, una cosa extremadamente simbólica, que un día como hoy, hace 3 años simplemente, su madre murió encontrada en las mismas condiciones que le encontraron a ella, boca abajo en una en el baño, ¿no?
Sí.
Es muy, muy significativo. Y entonces, algunos medios, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de su madre, y eso lo publicó el New York Post. La joven de 21 años está ingresada en coma en un hospital de Atlanta desde que el 31 de enero su novio Nick Gordon la encontrara inconsciente en la bañera de su casa. Según las fuentes citadas por este periódico, la familia, por una parte, sí ha aceptado que no había esperanzas para Bobby y Cristina.
Sí.
Y había decidido, eso es lo que dijo el periódico, de que la desconectaran del soporte vital en el día de hoy, cuando se cumplen los 3 años de la muerte de su madre. El periódico asegura que la idea fue planteada por la abuela materna, Clancy Houston, respaldada por el resto de sus familiares que están acompañando a la joven en el hospital.
Imagínate.
Y según el mismo diario, un productor, Tyler Perry, que era amigo cercano de Whitney Houston, logró poner de acuerdo a las familias Houston y Brown, que mantienen, por supuesto, muy mala relación. Bobby Cristina es la hija única de este matrimonio entre Bobby Brown y Whitney Houston. Nadie se pudre si no quiere, pero este señor Bobby Brown fue una relación nefasta, sí, claro, para esta artista, que lo perdió todo.
Una pieza clave para la perdición de esta actriz y cantante.
Así es.
Sin lugar a dudas.
Y su hija, pues ahora es encontrada inconsciente en una escena que guarda una similitud.
Es increíble eso, ¿me entiendes? Porque, bueno, los hijos en muchas ocasiones siguen la carrera de los padres en cuanto al talento, al canto, a la actuación, no sé. Pero seguir los pasos de
hacia la muerte,
hacia la muerte no se ve todos los días.
Efectivamente. Además, ella trató de incursionar, hizo un reality show, toda esa cosa. El problema está en que ella puede heredar otro tipo de talento, puede ser actriz, puede ser, pero no tiene ni la voz ni de su madre, ni de su abuela, porque su padre en realidad lo que es un rapero, estamos hablando peyorativamente de ningún rapero, pero las facultades vocales son totalmente diferentes. Claro. Entonces, pues es algo realmente lamentable. Pero a ella le encontraron con algunas heridas en la cara y algunas heridas en la boca, lo que hace pensar a la policía en una posible pelea.
Una trifulca.
Ella había declarado en público estar casada con este señor Nick Gordon. El abogado del padre subrayó esta semana que ellos nunca contrajeron matrimonio.
Sí.
Y esta chica y el novio han convivido desde que Winnie Houston acogió en la familia este muchacho que era huérfano cuando era un niño de 12 años. Así que prácticamente era un hijo adoptado.
Sí, un hijo adoptado. ¿Y qué cosa más interesante?
Sí, en realidad son cosas realmente raras.
Extrañas.
Entonces, tras estas noticias, por otra parte, el abogado que representa al padre, al cantante Bobby Brown, él afirma, que estos rumores son falsos.
Sí.
Pero estos rumores no se hicieron de la nada, vienen de la familia materna,
claro.
De la joven. Y entonces dice que ellos van a lidiar con estos reportes falsos cuando llegue el momento apropiado. No sé si quieren demandar pero bueno, los diarios estos también citan fuentes de la policía, de la familia. Para hablar, el representante
hay una cosita que me viene a la mente ahora, el asunto de las herencias de las familiares. Por ejemplo, cuando fallece Winnie Houston, me imagino que ya tenía alguna herencia, algún dinero.
Algún patrimonio.
Hizo película, grabó mucha música, vendió muchos discos, tuvo una época de oro.
Pero prácticamente la fortuna se puede engrandecer después que murió, porque ella estaba prácticamente, tuvo un resurgir, preparó algunos conciertos, pero ella estuvo prácticamente, este hombre la llevó a la ruina.
Estaba fuera de la idea.
Hasta el punto que en una ocasión hicieron lo que le llaman una venta de garaje.
No me digas.
¿Okay? Eso fue algo realmente lamentable que salió. Cuando ella se divorció, que se puso gruesa, que perdió la voz, lo perdió prácticamente todo.
Oye, una mujer con un talento vocal.
Sí, de que haya recuperado, pues claro, porque las royalties siguen llegando.
Sí, claro, y la música ya se siguió tocando.
Los derechos de autor, los derechos por las películas, sobre todo cuando un artista fallece, que las personas quieren tener sus discos, todas sus cosas. Pero de todas maneras, no puede ser de ninguna manera la fortuna que se haya recuperado.
Claro, y a raíz de la película esta de Bodyguard, la canción de I Will Love You, Love You, de que es Dolly Parton, eso se escuchaba en todas las radios de todos los Estados Unidos.
Pues
y eso había que pagarle, como tú mencionaste, ¿cómo se llama esto?
El derecho de autor derecho, y las veces que se pone en la
exactamente.
Película.
Exactamente, hubo dinero ahí bastante.
Sí, y eso se cobra cada 3 meses, y las de Screen Actors Guild, que es SAG, la que entrega, que hemos comentado siempre, los premios una vez al año, ellos son los encargados de pagarle a todos los actores. Cuando una cosa se paga, una película, se paga para que la use en 3 meses. Si a los 3 meses se vuelve a usar, después vuelve a cobrar. Sí. Es igual que los comerciales. No aquí, digamos en Miami, que hacen muchas cosas lo que le llaman buyout. Uh-huh. Pero las personas que pertenecen al sindicato, sí, tanto AFTRA, hay dos sindicatos, que es uno es SAG, que es Screen Actors Guild, y el otro es American Federación de Radio y Televisión, AFTRA. Sí. Ellos se encargan, trabajan mancomunado, uh-huh, y ellos son los que siguen todo esto, le pagan, claro, claro, al artista, y además hay varias facturas. Por ejemplo, el artista cobra si lo ponen en la costa este, ya te, sí, digo, los comerciales y las películas, y si lo ponen en la costa oeste, sí, vuelve a ganar otra vez, y ellos son, claro, los que se encargan de vigilar eso, así la vida, que la ganancia tiene que tener.
Claro, la vida de esta joven realmente tempestuosa y con un final dramático y temprano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana. En nuestros relojes, mis amigos, estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de hoy, miércoles, con tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa. Y pasamos con Moisés López. Digo, Lucy, buenos días.
Muchísimas gracias. Solamente para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Ahí están esperando los Twitter. Sí, vamos, señor, arriba, arroba Martí Tempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito hoy de mañana. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Muy pocos en Cuba tienen acceso al nuevo servicio de videos en línea de Netflix. Desestiman en Estados Unidos una demanda contra el gobierno por su vigilancia de las comunicaciones de Internet. Estudiantes venezolanos preparan actividades para rechazar la situación que atraviesa el país. Y afirma el empleado bancario que destapó el escándalo de cuentas ocultas en Suiza que hay muchos más nombres involucrados.
Pasamos con las informaciones en detalle. El servicio estadounidense de video en línea Netflix comenzó a operar en Cuba. Pocos privilegios con acceso a la red se suscribieron en medio de dudas y escepticismo. Jorge Orellana informa.
Pocos fueron los privilegiados que pudieron suscribirse el lunes al servicio gratuito por un mes ofrecido por Netflix. Los pocos privilegiados con acceso a la red en Cuba tendrán el servicio gratuito un mes, después de lo cual deberán pagar con tarjeta de crédito $7.99 por el servicio básico, $8.99 por el estándar y $11.99 por el premium. Cuba, que tiene una población aproximadamente de 11 millones de habitantes, tiene una de las tasas más bajas de penetración de Internet en el mundo, apenas el 5% de acceso de banda ancha y Wi-Fi también son restringidas. En medio de dudas, escepticismo y poco optimismo, los cubanos reaccionaron ante la presencia de Netflix.
Hay que esperar a que amplíen la infraestructura del Internet aquí en Cuba para poder ampliar la velocidad. Todo es un problema de infraestructura. Yo pienso que cuando se vaya ampliando la infraestructura se pueda lograr una efectividad en ese servicio. Pero bueno, yo creo que en este momento no va a tener mucha efectividad el servicio.
El servicio está bueno, pero la forma de pago ya la veo que no está buena. Porque se va a pagar afuera, es posible que se pueda pagar aquí. Y lo otro es la banda ancha, que aquí en Cuba no hay como para ver.
Netflix cuenta con unos 57 millones de clientes en unos 50 países, entre ellos 5 millones en América Latina, donde opera desde el año 2011. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, inició el martes una gira latinoamericana con escalas en Venezuela, Cuba y Nicaragua, los principales aliados del Kremlin en la región.
Esta es la primera visita de Chang Yu a esos países en calidad de ministro de Defensa y abordará durante su gira latinoamericana asuntos de defensa y de cooperación técnico-militar.
El ministro ruso se reunirá hoy en Caracas con el presidente Nicolás Maduro y con su homólogo Vladimir Padrino, y durante su estancia en Venezuela, Shoigu tratará cuestiones de seguridad regionales y globales.
Luego Shoigu se desplazará a Nicaragua, país que, al igual que Venezuela, reconoció la independencia de las repúblicas separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. Su gira termina en Cuba, tradicional aliado ruso desde tiempos soviéticos.
El activista Yasmani Magaña, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denunció a Martín Noticias las amenazas recibidas el sábado 7 de febrero de parte de agentes de la policía política en el municipio Mella, Santiago de Cuba.
Sábado 7, yo me encontraba reunido con varios activistas de la célula Somos la Raíz del Cambio de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio Mella. Cuando, al culminar la reunión, cuando me dirigía hacia mi vivienda, fui detenido arbitrariamente por los agentes de la seguridad del Estado, Padán y Fer, donde me condujeron hacia la unidad de policía de ahí en Mella y fui agredido verbalmente y amenazado con que si volvía a reunirme en Mella, me van a hacer lo mismo que me hicieron el día. El día 5 de diciembre del 2014, el día 5 de diciembre nosotros nos detuvieron ahí en Mella y nos llevaron más de 20 kilómetros monte adentro, ya nos dieron una paliza tremenda. Ese día me fracturaron un pie, nos dieron con látigo en la espalda como si fuéramos esclavos, e iban a repetir lo mismo aquel día si no volvía a ir a Mella a reunirme con activistas. Les respondí que ni golpeándonos ni matándonos no van a frenar la lucha que lleva a Lompuacu hacia la libertad y la democracia.
El pasado 5 de diciembre del 2014, un grupo de activistas de UNPACU fueron transportados a unos 20 kilómetros del municipio Mella y en el trayecto fueron golpeados, amenazados y despojados de sus ropas y pertenencias, y luego fueron liberados y debieron volver a sus hogares caminando semidesnudos.
Un juez federal de Estados Unidos desestimó una demanda contra el gobierno por su vigilancia de las comunicaciones de Internet al dictaminar que los demandantes no cumplieron con los requisitos para cuestionar las prácticas de la Agencia Nacional de Seguridad NSA para intercambiar o interceptar dicha información sin la orden de un tribunal.
Documentos de la Corte muestran que el magistrado federal Jeffrey White desestimó la demanda presentada por la Fundación Frontera Electrónica al señalar que la versión de los detalles operacionales de la Agencia Nacional de Seguridad son imprecisos.
El juez también indicó que los abogados que defienden el polémico programa de vigilancia de la NSA tendrían que divulgar información clasificada para presentar una defensa adecuada.
Uno de los demandantes indicó el martes que el grupo insistirá en combatir lo que calificó de vigilancia inconstitucional e ilegal de ciudadanos comunes por parte del gobierno de Estados Unidos.
Exactamente a las 5:37 minutos en Venezuela, miembros de un grupo estudiantil preparan actividades para rechazar la situación que atraviesa el país y rendir homenaje a los que fallecieron durante las protestas del año pasado. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
A propósito de que este jueves se cumple un año de las protestas antigubernamentales que marcaron los primeros meses del 2014, integrantes del movimiento estudiantil convocaron a una serie de actividades para, junto a otros representantes de la sociedad civil, conmemorar la fecha y honrar a las 43 personas que perdieron la vida durante las protestas. Los estudiantes realizarán actos internos en sus universidades, pero en conjunto esperan expresar su descontento por la situación que atraviesa el país, participando en una marcha que culminará con una misa por la reconciliación nacional. Sin embargo, en varias ocasiones, autoridades de el gobierno han rechazado otorgar permiso a las actividades de calle. Pedro Contreras, consejero estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, reiteró a La Voz de América que cumplieron con elevar la notificación.
Lo que estamos buscando es una reconciliación de todos los venezolanos a través de un mensaje de paz, a través de un mensaje de reconciliación, y creemos que reprimir una actividad pacífica que tiene un mensaje simbólico de reconciliación y que va a terminar en una misa es un acto de cobardía. No tenemos miedo de seguir exigiendo en las calles, mediante una lucha no violenta y pacífica, los derechos que son vulnerados día a día. Hemos empeorado la crisis social, hemos empeorado la crisis económica, hemos empeorado la reconciliación del país, porque vemos que ahora hay más diferencias, estamos más polarizados, no nos ponemos de acuerdo.
Este lunes, grupos de estudiantes protestaron en San Cristóbal, estado Táchira, para rechazar las condiciones deplorables en las que aseguran se encuentran compañeros detenidos desde el año pasado. Un vehículo resultó incendiado y las fuerzas de seguridad reprimieron la manifestación con gases lacrimógenos. Carolina Alcalde, Caracas.
Una comisión de académicos entregó el martes su informe sobre la historia del conflicto armado del medio siglo en Colombia a los negociadores del gobierno y la guerrilla de la FARC en Cuba, que debe servir como insumo para un eventual acuerdo de paz.
Integrada por 2 expertos y 2 relatores, la Comisión de Historia investigó durante casi 6 meses los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto, que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados, según cifras oficiales.
En el marco de la entrega del informe en La Habana, los rebeldes llamaron al presidente colombiano Juan Manuel Santos a suspender las hostilidades contra reductos de la guerrilla, que mantiene desde el 20 de diciembre una tregua unilateral por tiempo indefinido.
Fuentes cercanas al proceso insistieron en que la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas no reemplaza una futura Comisión de la Verdad, la que tendría la misión de documentar las responsabilidades en el conflicto armado.
Niños nicaragüenses dejaron sus aulas para protestar contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Jorge Orellana informa.
Niños, junto con sus padres, se volcaron a las calles de varios poblados en Nicaragua, en el Tule, San Miguelito, La Colonia, La Fonseca, Nueva Guinea, uniendo sus voces contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico y por la desmilitarización de la zona. Los niños nicaragüenses faltaron a la escuela en protesta por la presencia militar en las escuelas. El estudiante Franklin Sequeira dijo:
el motivo que estoy aquí es porque los militares entraron a nuestras escuelas y entonces nosotros le tenemos miedo a los militares y tienen que salir los militares. Mientras los militares no salgan, nosotros no vamos a estudiar.
Por su parte, uno de los padres de familia, Freddy Orozco, señaló:
hemos decidido nosotros en conjunto con los niños salir a esta marcha porque las escuelas rurales han sido y han estado tomadas por los ejércitos de Nicaragua, y bueno, los niños dicen que ellos tienen mucho temor de ir a la escuela porque hay veces, dicen ellos, con solo que nos cambien nuestro maestro, nuestro profesor, no nos sentimos bien.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos, Herbert Falciani, el empleado del banco HSBC, que se llevó los ficheros sobre las prácticas de evasión fiscal de la entidad bancaria a través de su filial en Suiza, afirma que hay muchos más nombres de los 106.000 de cuentas que se han publicado en la prensa.
Falciani indicó que no es más que la punta del iceberg, de acuerdo a una entrevista publicada en el periódico Le Parisien, y explicó que los periodistas solo han tenido acceso a una parte de los ficheros que filtró al dejar la filial bancaria HSBC en el 2007.
En el contenido de los ficheros se han identificado 106.000 nombres correspondientes a 200 países, entre ellos Cuba.
Falciani afirmó que los nuevos dispositivos internacionales para el intercambio de información bancaria con fines fiscales no pondrá fin a este fenómeno de la evasión fiscal.
Exactamente a las 5:42 minutos, las Naciones Unidas declararon que el Talibán está envuelto en actividades criminales que han aumentado en Afganistán, poniendo en peligro las consecuencias de la paz y la seguridad en el país.
Un nuevo estudio conducido por el Comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas indica que las actividades criminales han escalado grandemente con la interacción del Talibán y otros grupos envueltos en esas actividades, que incluye tráfico de narcóticos, extracción ilícita de minerales, guerra entre las mafias y secuestros por rescate.
Son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy, tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, por acá tenemos conversando con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos comentando con Lucy variados temas y escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
Parece un niño, señor, me parece.
Bueno, es... Sí, ese niño me está empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos del bigote.
Los blancos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
Mis amigos de Radio Martí, con dos frentes fríos, uno sobre Santiago de Cuba y Guantánamo y el otro sobre Camagüey y Ciego de Ávila, el intenso centro de bajas presiones del Atlántico está arrastrando mucha masa fría sobre la totalidad de las provincias cubanas. Por detrás de estos sistemas frontales, un centro de altas presiones sobre la región central del Golfo se extiende sobre la Florida y Cuba, con cielos con poca nubosidad y temperaturas frías, creando condiciones invernales a lo largo del fin de semana. Para Cuba hoy tendremos un día invernal con muy poca nubosidad. Las máximas para esta tarde frescas entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, ya estamos en contacto ya, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Sí. Esta noche los Miami Heat están en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, para enfrentarse a los Cleveland Cavaliers. Y recordamos bien que Miami le ganó a LeBron James y a los Cavaliers el día de las Navidades.
Sí, señor.
Cuando se enfrentaron, le ganaron 101-91. Ese día LeBron anotó 30 puntos. Para Cleveland, pero no estuvieron en el juego. La verdad, Miami les jugó muy bien y ganaron el partido. Claro, hoy es muy distinto.
Es otra historia, ¿no?
Otra historia. Número uno, Dwayne Wade lleva ya dos semanas sin jugar debido a una lesión en el tendón de la cova y va a estar fuera de nuevo, no va a regresar. Va a estar fuera hasta después del Juego de las Estrellas. Así que eso es una cosa que claro afecta a los Miami Heat y también que los Cavaliers están jugando bien.
Sí.
Han ganado 13 de sus últimos 14 juegos, incluyendo 9 consecutivos en casa, y los Cavaliers están anotando más de 108 puntos por juego.
Sí, señor, ¿es serio eso?
En esos 14 juegos.
¿Están acopladitos ya los muchachos?
Sí, ya se acoplaron.
Sí.
Ya ellos saben dónde está fulano y dónde está Mengano cuando tienen que tirarle la bola. Ya ellos lo localizan bien.
Eso está bueno.
Pero no creo que sea fácil para Miami esta noche. Creo que es que veo una paliza.
Sí. Ves una paliza en ciernes.
Sí, hoy veo una paliza desde allá. Pero bueno, eso pasa en las mejores familias. Claro. Ahora Miami, el juego de las estrellas es el domingo y los hits después del juego de hoy no juegan hasta el viernes día 20. Uh-huh. Así que tienen más de una semana de descanso. Sí. Y eso va a ayudar a Dwayne Wade. Yo estimo que Dwayne Wade regrese ya para cuando los Heat abren la segunda mitad, la llamada segunda mitad de la temporada en Nueva York ese día 20 contra los Knicks. En los juegos celebrados ayer, Detroit le ganó a Charlotte 106-78. Los Chicago Bulls vencieron a Sacramento 104-86. El gallego Pau Gasol, 26 puntos y 16 rebotes en esa victoria. Memphis superó a Brooklyn 95-86. Los Houston Rockets le ganaron a Phoenix 127-118. Denver le ganó a los Lakers de Los Ángeles 106-96. Yo personalmente sí voy a jugar un poquito de
basquetbol
en la cancha y regreso contigo.
Acóplate. Gracias.
Cuídate.
Bien.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Muy pocos en Cuba tienen acceso al nuevo servicio de videos en línea de Netflix. Se estima en Estados Unidos una demanda contra el gobierno por su vigilancia de las comunicaciones de Internet. Estudiantes venezolanos preparan actividades para rechazar la situación que atraviesa el país. Y afirma el empleado bancario que destapó el escándalo de cuentas ocultas en Suiza que hay muchos más nombres involucrados.
Cincuenta minutos de la mañana por acá, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana de miércoles. Hoy es 11, ¿no? 11 de febrero. Sí,
hoy es el gallo, el día del gallo.
Del 2015. Oiga, el día suyo. El día no mío, ande tan rápido hoy, tómese un asueto y vaya despacio.
Estoy despacio, sí.
Dice que eso es, ¿cómo dice Ernesto cada vez que me ve salir corriendo por las mañanas que termino, que la prisa no es elegante?
Sí.
Bueno, pues entonces yo de elegante no tengo nada porque siempre ando corriendo.
Claro.
Pero bueno, voy a hablar de algo muy especial. Tú sabes que ya se acerca, este sábado es el Día de los Enamorados.
Sí, señor.
Bueno, Día del Amor y de la Amistad, pero para mí sigue siendo el Día de los Enamorados.
Así lo conocimos desde chiquito, lo conocimos así.
Día
de los Enamorados, 14 de febrero.
Día de los Enamorados. Y fíjate qué cosa se le ha ocurrido a los correos allá en Holanda. Los correos sustituyeron los sellos por besos de carmín en San Valentín.
Muy interesante.
Así que la empresa de correos anunció que las tarjetas de San Valentín que se envíen antes del 14 de febrero en el país no van a necesitar sello,
no,
sino un beso de carmín en la esquina del sobre donde suele ir el sello. Uh-huh. Pues ahí usted se pinta bien los labios, digo yo si es hombre porque...
está hablando conmigo, dice, ahí usted se pinta bien los labios.
Por eso mismo. Oye. Así que los holandeses que quieren mandar una postal en San Valentín no tienen que pagar el franqueo habitual, pero tendrán que dejar sus labios marcados en el espacio del sello.
Ah.
Así que todas las tarjetas que reciban para su distribución es como si llevara un sello puesto.
Mira qué interesante.
Así que
buena
eso
idea.
Es la donación. Qué buena idea, ¿verdad?
Sí.
Y entonces han configurado sus aparatos de escanear, el escáner de sello, para que pueda reconocer los besos con los labios pintados. Así que ya han besado, dice, 500 tarjetas con pintalabio para realizar las pruebas. Eso fue lo que dijo la compañía.
Sí.
Y allá en Holanda es muy importante la tarjeta de felicitación de San Valentín, a pesar de la internet y de todo,
sí,
por correo.
Claro.
Ahora, yo me pregunto, yo veré a los hombres pintándose los labios para no
para ahorrarse
pagar
dinero.
El sello.
Ahorrarse dinero del sello,
ahorrarse
claro.
Dinero. Sí. La cosa está en definir cuándo es el labio de una mujer y cuándo es el labio de un hombre.
¿Y tú crees que eso se puede definir fácilmente?
Pues sí, los labios de hombres suelen ser muchísimo. Observa a todos los jóvenes, a todos los jóvenes no, porque a tu alrededor no tienes muchos jóvenes.
No hay muchas bocas que mirar.
Todos somos viejos. No. Pero, por ejemplo, aquí, hoy en la mañana, la única mujer soy yo.
Sí.
Tú vas y le miras la boca a todos los hombres que están hoy aquí y verás que los labios de los hombres suelen ser mucho más finos.
Sobre todo,
el labio superior. En el hombre, el labio inferior puede ser un poco más grueso, pero por lo general...
Sí, claro.
Claro, existen pero los hombres de labios gruesos. Sí, pero por lo general, el hombre tiene el labio más fino que la mujer.
Y si no,
la mujer se hace boca de trucha, como se usa ahora.
Y si lo comparamos contigo, que tienes unos labios carnosos.
Tus labios pulposos.
¿Tú sabes que cuando, sin ser boca de trucha? Ahí no hay ningún arreglito
cuando
ahí.
Cuando yo era chiquita me miraba en el espejo y trataba de lucir menos que los
menos
labios. No era grande la boca, pero tenían los labios gruesos.
Claro.
Y entonces, a mí me gustó, mis hermanas tenían unos labios finitos, mi mamá también, y yo las envidiaba.
No me digas.
Y yo fui rubia toda la vida, de ojos azules, pues yo decía, nosotros teníamos un bisabuelo que yo lo veía bastante prieto, yo decía que había salido a él.
Sí. Pero con el tiempo te has dado cuenta que llevabas una delantera.
Sí.
Ahora están pagando para ponerse los labios que tú tienes. Y además no se ven tan bien porque lo tuyo es natural.